Mario de Cristófaro, ¿cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Tribulaciones.
Aquí estamos,
ya tribulando. Ya es voz siempre. De radio, ya se dan cuenta que cambió toda la mesa.
Por favor.
No, hoy trae unos barbudos tipo Sierra Maestra, digamos, ¿no?
Algo así, sí, ¿no? Sí, una banda mítica, digamos, del rock sureño o de blue rock, como le llamaban en esa época. Una banda de 1970 que se formó. Se formó un gran año antes, en el 69, y luego en el 70 sacaron su primer álbum.
Claro.
Tiene cosas interesantes. Esta banda es la única banda de rock así más o menos conocida que se mantiene los mismos integrantes de aquella época. Es un trío que está integrado por Billy Gibbons, Dusty Hill y Frank Beard. Los tres son los mismos ahora, no hubo cambios. Siempre alguno murió en el camino, pero estos tipos se mantienen firmes. Uno tuvo hepatitis C, Dusty Hill tuvo dos años afuera de combate. Pero la verdad que es una banda súper, súper interesante. Y además tiene rasgos... Bueno, se visten igual, tienen barbas largas, sí. Muchos deben conocerlo. Y además tuvieron bastante repercusión en Estados Unidos, fueron muy famosos, ganaron un disco de platino, discos de oro, varios premios. Fueron teloneros primero de bandas como Rolling Stone en su momento.
Sí.
Y digamos que también tuvieron, hablando de series, tuvieron que ver y con qué películas tuvieron, aparecieron en varias series también, o la película Volver al Futuro 3.
La tercera, claro.
Hay un tema de este. Exacto. Justo, y ellos aparecen tocando.
Claro. Sí, da la pinta con todo.
Sí, estaban medio más avejentados, digamos. Se producían como la época del oeste. Uh-huh. Y tocaban con instrumentos así muy, muy clásicos. Bueno, una banda que se fue de Houston, Texas, una zona que tiene que ver con el rock sureño, justo igual que Alabama. Uh-huh. Rock sureño, que es una especie, un estilo entre el rock y el country.
Claro.
Que tuvieron famosos como a Creedence Clearwater Revival, por ejemplo, uh-huh. A Lynyrd Skynyrd, una banda que famosa también, que tuvieron un accidente que murieron varios de sus integrantes.
El de Sweet Home Alabama.
Exactamente, muy bien. Canned Heat, otra banda también rock sureño, que se conoció mucho en la época de Woodstock, en el festival de Woodstock. Uh-huh. Después puede ser también una más reciente, es Black Crowes, que es una banda que tiene más que ver con esta época.
De los 90, ¿no?
Sí, exacto. Pero bueno, ese rock sureño. Y ellos se dedicaron más que todo a ese estilo. Y también mixaron un poco con el blues, porque tenían mucho de blues. Sobre todo Billy Gibbons, que es el guitarrista y la voz principal de esta banda, es un héroe de la guitarra. Es un tipo que ha tocado con los mejores guitarristas, ha compartido escenario con Eric Clapton, por ejemplo, con John Fogerty también, y ha tocado en varios eventos especiales de guitarristas. También tocó con Jeff Beck, otro héroe de la guitarra. Héroe de la guitarra se considera como Jimi Hendrix, Jimmy Page. Quizás son tipos que tienen que ver. Hay como 50 héroes de la guitarra para la revista especializada del rock. Y Billy Gibbons es uno de ellos.
Como contemporáneo y en el podio igual que ellos. No, un tipo que estamos hablando va a cumplir 70 años ahora, el 16 de diciembre.
Mirá vos, yo pensaba que tenía más.
No. Pero claro, las barbas.
Como las barbas, sí, claro. Avejentan.
Avejentan un poco.
Y en esa época no estaba tan de moda. Ahora están más de moda las barbas. ¿Viste? Los hipsters usan todas barbas.
Es verdad.
Fueron pioneros.
No tan largas igual como las de ZZ Top.
Ya era demasiado.
Pero así
demasiado
frondosas.
Sí. Exacto, es demasiado
este largas. Tipo una barba Pablo Semán, de las que yo conozco.
Digamos. Claro, tiene una onda, sí. Semán tiene como una onda medio ZZ Top. Sí.
Bueno, un tema interesante es cómo salió el nombre ZZ Top, ¿no?
Ajá, sí.
Ellos, tomando el homenaje a dos músicos que ellos eran influencias fuertes para la banda, sobre todo para Billy Gibbons, uno era ZZ Hill, que es un bluesero, el yankee, que falleció en los 80, famoso en los 70, y por otro lado B.B. King, otra influencia fuerte para ellos. Por eso el nombre inicial fue ZZ King, pero no sonaba mucho, no quedaba bien, entonces dijimos, vamos a cambiar. Pero como King es un rey y está en el top, pongamos ZZ Top. Y ahí quedó ZZ Top.
Y tiene la ventaja de que en las bateas de discos, cuando uno compraba discos, estaban en la Z últimos.
Sí, no había.
De venta asegurada, ¿no?
Sí, claro. La Z, no hay muchas bandas, bueno, no. Franz Zappa por ahí, sí. Otro, pero no hay tantos, es cierto, era muy fácil reconocerlo. Bueno, digamos que tuvieron una etapa, la primera etapa que fue la más clásica de rock sureño hasta los 83. Empezaron a grabar en el 70, dijimos. Después cuando pasaron a Warner Bros., un sello discográfico de los más importantes, un mayor, como le dicen, empezaron a cambiar el estilo y pasaron a hacer un rock más electrónico con teclados, con sintetizadores. Y eso no gustó mucho a los más fanáticos de rock sureño de paladar negro, digamos, ¿no? Cómo están haciendo esto, que mezclan instrumentos que no tienen nada que ver con la historia del rock sureño. Pero sin embargo fueron los discos que más vendieron en esa época.
Se adaptaron bien en los 80, digamos, y aparte como que lograron integrar a la música que ya hacían los sintetizadores. O sea, no es que se pasaron a hacer techno,
sino que...
Claro, metieron en su estilo.
Metieron en su estilo.
Ese es el famoso disco Eliminator que grabaron, el primer disco que grabaron con ese nuevo estilo. Uh-huh. Tienen dos clásicos, uno que escuchamos antes, que de Cortina, Lex, y otro que se llama, para que ya me olvide el nombre, por acá lo tengo, Sharp Dressed Man, otro tema de los buenos, de los más clásicos de esta banda. Inclusive, si ustedes entran a Spotify, tienen 100 millones de escuchas, una cosa de locos, impresionante.
Tranqui.
Tranqui, sí, nomás. Bueno, otro tema, me acordé ahora de otra anécdota interesante, que ellos participa, Billy Gibbons, hace de padre, a ver si vos que conocéis bien de acá, Cecilia Celeste, perdón, Cecilia Celeste, ya van a ver si me confundo. La serie Bones, ¿no?
Sí.
Bueno, fue el padre de Ángela Montenegro, una, un capítulo.
Sí, una serie de una médica forense.
Exacto, Bones. Sí, algún capítulo he visto, no vi justamente ese. Y también aparecen en varios en los cómics famosos, ¿no? Es una banda mítica. Bueno, también participaron ellos en un Super Bowl. Tiempo siempre aparecen
el famosos. Evento deportivo más importante de Estados Unidos.
Exacto.
Claro, la final del fútbol americano.
Claro, en entretiempo siempre tocan bandas importantes.
Claro.
Y ellos compartieron ese día. Y hubo dos bandas, ese fue el 97. James Brown por un lado y ellos. Así que realmente...
Yankee al palo.
Al palo. Sí, una banda... A mí me gusta. Aparte, en vivos tiene una potencia. Vamos a escuchar un tema un ratito, que es el clásico de ellos, de Malagrange. Uh-huh. Que, bueno, tiene 190 millones de escuchas. Aclaro, ¿no? Un tema ni más ni menos. Impresionante.
Por Argentina estuvieron...
Por acá va a sumar 6.
Exacto, sí. Seguramente. Y les comento, bueno, yo tuve la suerte de traerlos con otros socios, entre otros Leo de Checo, baterista de Ataque 77. Ah, sí, hicimos... Nos ofrecieron traer a la banda. Nunca habían venido a Sudamérica. Primera vez que venían, hicieron Brasil, Chile y Argentina, y los hicimos en Luna Park, un show impresionante, casi 6.000 personas había, estaba casi repleto.
¿En el año?
2010, mayo de 2010. Uh-huh. Y hay un par de anécdotas interesantes, tipos divinos, sobre todo Billy Gibbons, el líder de la banda, un tipo súper carismático, muy amable. Cuento dos anécdotas interesantes. El día que lo conozco, en el aeropuerto, lo fuimos a buscar, el tipo me dio una tarjeta, digo, bueno, buenísima tarjeta de él, supuestamente, y decía, chiquito Billy Gibbons, y decía, grande amigo de Eric Clapton. Eso era así, la tarjeta. Amigo de Eric Clapton. Impresionante, esa es una. Otra que habitualmente uno tiene que invitar a los músicos a comer, ¿viste? Es típico, hay que darles la comida como corresponde, ¿no? La hospitality, como se llama, exacto. Y paraba en un hotel en Puerto Madero, pues habían pedido un hotel 5 estrellas, y la cosa que Billy Gibbons me dice una noche, estaba con mi exnovia. Y me dice, ¿quieren ir a comer? Vamos a comer a algún lado por acá. Uy, acá nos va a arrancar la cabeza, típico. Puerto Madero, ¿viste? Nos llegó a un restaurante muy caro. Un restaurante que se hizo famoso porque ahí estuvo reunido Vudú con otra gente. Así que, ni hablar. Bueno, llegó la cuenta, era un montón de
plata. Te cruzaste vos, no tenés nada que ver con eso.
Por ahora no.
No estás encuadernado, nada.
No, creo que no. Pero bueno, concreto es que llegó la cuenta y el tipo inmediatamente sacó la tarjeta de él. No, yo pago. ¿Cómo vas a invitar? El tipo quiso pagar la cuenta. Una cosa de locos, ¿no? Un gesto que no hace, digo, yo tuve experiencia en esto, nadie te hace eso. Nadie. Lo último que cuento, a nivel anécdota, continuamos acá en Argentina, hicimos una entrevista con el programa ¿Cuál es? De Mario Pergolini. Bueno, los tipos tenían buena onda, hasta que llegaron al programa de Mario Pergolini. ¿Por qué? Mario tiene un problema. Cuando hace entrevistas, él quiere hacer primera la figura principal.
Hay varios, hay varios.
No es ese el caso, es uno bastante notorio.
No es el caso de Fernando, que vi la entrevista con Pañi hoy, realmente impresionante.
Gracias.
Impresionante. Mario. Vale la pena que no la vio, que la vean, por eso ya lo dijeron antes, pero bueno. La cosa que Mario empezó un speech larguísimo presentándolos. Había un intérprete que era Gustavo Olmedo, que habla muy bien inglés, y estaban los tres tipos, los tres integrantes de la banda. Y resulta que empezó a hablar y el tipo se pusieron mal porque no paraba de hablar.
Se cabreó.
Empezó a agarrar revistas que estaba arriba de la mesa, empezó a leer revistas. Y no le daba bola al tipo. Le hacía preguntas y decía, yes, no.
Entonces, cuando termines tu show hablamos. Claro.
Más o menos. Entonces Mario se puso mal.
Hay una entrevista de Dolina que es muy así, que no le gustaba y le dice, no, ¿tenés muebles viejos en tu casa? No.
Tremendo. Yo estaba fuera del otro lado, viste, veía, uy, acá se va la podrida. Exactamente, Mario dijo un momento, dijo, basta, no se puede seguir con esto. Y el tipo, salieron los tres, ni lo saludaron. Y después Mario se agarró conmigo, ¿cómo me traes estos tipos acá? No puede ser, pero escúchame, no tengo la culpa yo. El tipo estaba en mal humor. Pero bueno. Así que bueno, es un poco la historia de ZZ Top, una banda realmente que para mí sus mejores discos fueron, voy a recordarlos, Tres Hombres, que fue donde está el tema este que vamos a escuchar ahora, Fandango, De Huello, Eliminator y Mezcalero. Es su último disco del 2013, que después de ello no hicieron temas o discos interesantes. Siempre los primeros son los mejores, hubo muchas recopilaciones, nombraste una.
Sí, sacaron una que se llama Going 50, porque están cumpliendo 50 años.
Exactamente, y el año que viene cumplen 50 y van a hacer una gira mundial. Claro. A ver si los podemos traer de vuelta, no sé,
vamos.
Está complicado el tema. Bueno, nos vamos con un tema, es el clásico, Lagrange, en vivo, es una versión en vivo del 82 en Austin, Texas.